El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, y después de haber anunciado esta conversa que vamos a tener con una hermana muy querida de parte de la Red de la Diversidad, pero también parte del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, es que nos encontramos en la conversación junto a Catalina, quien es parte del Consejo Ecológico de Molina, allá en Chile. Cata, querida, bienvenida, y pues pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito qué actividades se han venido desarrollando desde el Consejo Ecológico de Molina.
Sí, bueno, hola Gaby, hola chicos, hola a todas las personas ahí que nos están escuchando. Sí, yo soy de una organización de base comunitaria de Molina, de Chile. Y este año se abrió el programa Puntos de Cultura Comunitaria, y desde ahí incluimos en nuestro plan de trabajo, como del trabajo en redes, una asistencia, digamos, al Foro Mundial por las Economías Transformadoras, Campesinas, Afrodescendientes, que era este año en Cali. Justamente en el mismo contexto de la COP16 de biodiversidad, que también se realizó en Cali. Entonces, desde ahí nosotros fuimos, o sea, yo viajé a Cali, participé primero de este Foro Mundial de Economía Transformadora, luego participé de un foro que ciudadano, pero que estaba organizado por el gobierno nuevo de Petro acá en Colombia, en donde también era un foro por las economías por la vida, en donde nos encontramos con muchas organizaciones hermanas que estaban levantando alternativas a la economía hegemónica, al capitalismo, al neoliberalismo y al extractivismo, que tiene a nuestros países latinoamericanos sumidos en una crisis ambiental que todos sabemos, digamos, y ahí nos íbamos encontrando también que teníamos que ir haciendo fuerza y redes para poder enfrentar la crisis en la que estamos en toda Latinoamérica, ¿no?
Cata, querida, y en ese encuentro, ¿qué elementos, digamos, o qué situaciones comunes en cuanto a problemáticas, pero también en cuanto a avances, se han podido evidenciar a partir de esos dos encuentros en los cuales han participado?
Claro, bueno, después de esos encuentros empecé a participar de la COP, pero en verdad ahí también estaba como bien cooptado el área ciudadana por ONGs y por empresas que hacen este greenwashing, que hacen lavado de imagen, ¿cierto? Y que se presentan como sustentables, pero en el fondo siguen avalando el mismo modelo económico que nos tiene como nos tiene. Entonces, bueno, en estos encuentros, la ganada nuestra, y también porque yo iba representando también al Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, nos fuimos encontrando, bueno, con muchos compañeros y compañeras que trabajan agroecología, que trabajan circuitos cortos. Estuvimos con unas compañeras mexicanas que tienen sus monedas propias, monedas comunitarias, que trabajan en sus comunidades. Y así levantando alternativas frente a las mismas problemáticas también que van sucediendo, como lo que me preguntaba, que... ¿con qué nos encontramos? Con la minería, con el agronegocio extensivo, ¿no? Estos cultivos grandes, por ejemplo, el aguacate, que se está viniendo también a Colombia y que ha afectado a Chile. Este tema de los biocombustibles, que también se venden como muy ecológicos, pero que en el fondo mantiene el mismo sistema económico. Pobreza respecto, por ejemplo, también, o sea, pérdida de acceso al agua. Acá hay muchos lugares, o sea, yo estoy en una zona en Colombia donde llueve mucho, hay mucha agua, sin embargo la gente no cuenta con agua potable, recolectan el agua lluvia, la deben luego hervir, y así, digamos, hay muchas afectaciones del agua por distintos motivos, ya sea por la minería, por los agronegocios, por esto, por las ganaderas, por los cultivos de animales, ¿no? La de gallina, de cerdo, y además porque en el fondo también existe esta como inconsciencia de los gobiernos, de los estados, que dicen preocuparse por estos temas, pero en el fondo no se preocupan, las empresas siguen invadiendo territorio indígena, territorios campesinos, territorios que son a veces parques nacionales, como pasa en Chile, por ejemplo, que se instalan salmoneras en los lugares donde son, hay parques nacionales. Entonces, en el fondo, el compromiso de los estados, que en el discurso se dice, y por ejemplo en Chile sobre todo, que el gobierno de Boric decía que era un gobierno ecologista, la verdad es que no se cumple. Entonces estamos todas las organizaciones ahí pulsando por hacer redes, porque en el fondo entendemos que quienes hagan incidencia está bueno, pero en el fondo se toman acuerdos que no se cumplen a nivel de estados. Entonces nos queda fortalecernos, a seguir haciendo redes, seguir cultivando nuestros alimentos, seguir cuidándonos también, acceder a la salud comunitaria, a los cuidados colectivos, a la salud natural. Y así vamos reforzando también varias de las cosas que trabajamos en el movimiento Cultura Viva Comunitaria. Eso como en cortito, no sé si respondí bien.
Gracias, Cata. Realmente es importante lo que nos compartes, ¿no? Y la importancia de estos espacios de intercambio, de encuentro, pero también de abrazo en esto pequeño, en esto cotidiano que venimos haciendo desde nuestros territorios. Entonces, a partir de eso también, Cata, y ya lo mencionabas tú, hay varios acuerdos que se asumen como estados, pero que a la hora de ser cumplidos ninguno asume ese rol precisamente de hacerlas cumplir, ¿no? Entonces, tú ahí, no sé si se ha hablado también desde estos encuentros, ¿cuál es nuestra posibilidad real de hacer incidencia ante el Estado o cómo se pueden modificar o presionar a los Estados para que asuman estos acuerdos, asuman estas responsabilidades y pues propicien también espacios donde la sociedad organizada pueda hacer propuestas de cuidado con sus territorios, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, la fuerza la vamos a ir logrando mientras nos vayamos uniendo, que vamos pulsando todos y todas juntes estas decisiones que se deben tomar, porque la pelea es muy dura. Acá, por ejemplo, si antes existían los bonos de carbono, ahora existen los bonos de biodiversidad, y los gobiernos y las ONG internacionales están convenciendo, por ejemplo, a las comunidades del Amazonas que canjeen estos bonos de biodiversidad, o sea, meter a la biodiversidad en el mercado de, digamos, de la reducción de gases de efecto invernadero, sino que, bueno, yo te pago para poder emitir más. Entonces, la verdad es que está bien duro, porque además una de las, como los momentos más tensos, así como de las negociaciones de los países, tenían que ver con que tenían que hacer un fondo para poder financiar las iniciativas que estaban discutiéndose. Y claro, porque en el fondo todo, hay muchas declaraciones de buenas intenciones, pero después hay que poner recursos para poder generar algunas acciones. Y ahí la cosa se pone difícil, porque tanto recurso no hay y todos en verdad reconocen la crisis climática y que esto debe cambiar, pero no se vislumbra una solución real. Hay como que quisieran hacer una transición que ya no es posible, porque el momento climático en el que nos encontramos está muy grave. Entonces yo creo que tenemos que ir igual siempre desde lo pequeñito a lo grande y partir desde nuestro cultivo de alimento, como decía antes, desde nuestros cuidados, y ir haciendo incidencia desde los gobiernos locales, de los gobiernos nacionales, para ir pulsando también este movimiento mundial, porque en el fondo los latinoamericanos recibimos mucho los efectos dañinos del vivir de el norte global, de Europa, de lo que consume Estados Unidos, de China. Y claro, nosotros como somos más pequeñitos, en verdad el impacto que hacemos no tiene nada que ver como con lo que hacen ellos, pero hay que irlo pulsando entre todos. La verdad es que la conversa era, bueno, vamos haciendo de a poquito para ir pulsando lo grande. Igual habían también ahí compañeros que estuvieron en la COP como institucional ahí con los diplomáticos y los negociadores de los estados, también tratando de hacer incidencia. Les fue difícil también porque, como decimos, estas como ONGs que quieren ayudar a las empresas a ser sustentables tienen más voz, tienen más palabra. Sin embargo, hubieron muchas reuniones de organizaciones de movimientos ambientales de Colombia, este movimiento por la economía solidaria que es latinoamericano. Hubo muchos momentos de encuentros feministas, encuentros de disidencia, encuentros de pueblos ancestrales. Yo creo que igual siempre falta tiempo para seguir juntándose, para seguir pulsando, porque la salida que vemos es seguir uniéndonos y seguir trabajando juntos y juntas en nuestros territorios y entre también el territorio grande, digamos, la Arca Ayala.
Cata, respecto a esto que mencionabas, el porcentaje o la cantidad de gobiernos de países que asumen responsabilidades en el marco de la COP15, en este caso, ¿no?, para presentarla seguramente en la 16, ¿cuál es el carácter el carácter de estos compromisos que hace que buena parte, o si no son todos, en cada próxima conferencia, pues no hagan presentación de resultados? ¿Es así de grave el asunto? ¿Tiene que ver con el tamaño de los compromisos que se asumen entre conferencia y conferencia? ¿O a qué se debe, desde tu mirada, el hecho de que no se muestren este cumplimiento de compromisos desde los gobiernos, desde los estados, y si eso pues no genera más bien un espíritu en la participación como que de inutilidad, inclusive, ¿no?, respecto a estas conferencias, ¿no?, porque se despliega un montón de recursos, gente que se mueve desde distintos países, pero para encontrarse con que a nivel de los gobiernos y de los estados no muestran avances en cuanto a los compromisos, es realmente algo incomprensible, ¿no? Si nos puedes también plantear tu mirada respecto a este aspecto, Cata.
Mira, lo que tú dices tiene mucha razón. A veces uno cree que estas instancias son inútiles, porque la verdad es que el despliegue de recursos es súper, súper grande. Se ve movilizada mucha, por ejemplo, bueno, en Cali, mucha policía, muchos escenarios, mucho arte, mucho espacio donde tuvieron que recibir a las distintas delegaciones, tanto institucionales como de organizaciones, y claro, y en el fondo el carácter que tienen los acuerdos que se toman en esta COP tienen un carácter de compromiso voluntarioso, de, digamos, dar la palabra de que lo vas a cumplir, pero no hay una obligación. Nadie puede obligar al otro país a cumplir o sancionarlo en caso de que no cumpla. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos acá, cada país tenía que haber presentado como su plan de trabajo que se iba a proponer y que se iba a tratar de consensuar. Sin embargo, de Latinoamérica llegaron solo como 3 países con la tarea hecha. Entonces, ya llegan los gobiernos sin la tarea hecha. Entonces, es difícil poder avanzar sobre una base sólida si no tenemos construido, o sea, tenemos un suelo que sin nutrientes. Entonces, en el fondo, muchas de estas declaraciones que seguramente hay gente con buenas intenciones y otras quizá no, pero los acuerdos que se toman no son vinculantes en el fondo, no te pueden obligar, y menos la participación de las organizaciones, porque como organizaciones, por ejemplo, que enviaron declaraciones desde el Foro por la Economía Transformadora a la COP, desde COVIDA, que fue esta instancia institucional que organizó Colombia, también de Economías por la Vida, por la Paz, etcétera, son declaraciones que se entregan a la gente que está en las negociaciones de la COP, pero no son vinculantes, se pueden tomar o no, y luego los acuerdos, que generalmente todos los adoptan, tampoco están obligados a cumplir. Entonces, y además la gente en nuestros respectivos países tampoco está informada para exigir por último al Estado o a su gobierno que cumpla a lo que se comprometió. Entonces, es una tarea larga que tenemos que seguir trabajando, que efectivamente los demás vecinos y vecinas se enteren de qué es lo que su gobierno se compromete para hacerlo cumplir, porque en el fondo esto tiene que tener un correlato en los territorios. O sea, todo ese desgaste de recursos no puede ser en vano, entonces de alguna manera hay que ir difundiendo los acuerdos porque, por ejemplo, se pide que para el 2030 está el 30% de los territorios protegidos, de los territorios biodiversos tienen que ser áreas protegidas. Entonces, claro, con eso uno ya tiene algo y empieza a tratar de incidir en su gobierno para que eso se vaya cumpliendo. Pero eso es una tarea que tenemos que hacer entre todos y todas, no puede una organización o dos o tres. Tenemos que ser muchos. Eso te podría comentar.
Cata, te saluda Santos desde Santa Cruz. En el caso específico y particular de Chile, ¿cuáles son los temas centrales en los que la COP16 también ha abordado y ha llegado a conclusiones? ¿Y cómo desde las organizaciones? Porque me explico, la COP16 ha tenido como dos instancias, una vinculada a los estados y otra a la sociedad civil. Como sociedad civil, en el caso específico de Chile, ¿qué es lo que se haría o qué es lo que se estaría demandando para, o se demandará para el cumplimiento de estos acuerdos al gobierno chileno?
Ajá. Nosotros, como Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un movimiento plurinacional del que es parte mi organización de base, que es el Consejo Ecológico, venimos demandando, nosotros tenemos más que ver con, trabajamos más el tema del agua, y tenemos ahí un decálogo en el que tenemos algunas peticiones respecto de ir avanzando, por ejemplo, hacia la gestión comunitaria de las aguas desde las cuencas, terminar con esto de las falsas soluciones, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno verde, esto de las plantaciones de monocultivo para vender bonos de carbono, por ejemplo, ir terminando, digamos, con esta economía extractivista por ir apostando por una forma de economía más pequeña, ¿cierto? Circular, con comercio justo. También demandamos que se modifiquen las normativas ambientales en términos de poner más exigencias a las empresas que se instalan en los territorios. Sin embargo, en Chile eso está sucediendo al revés. O sea, ahora hay un proyecto de reforma que el gobierno le puso urgencia para que se trate en el Parlamento y que tiene que ver con acelerar la aprobación de procesos de evaluación ambiental a las empresas. Nosotros le decimos la reforma de permisología. Entonces, si bien vemos, ahora tampoco hubo una articulación súper grande de organizaciones para ir con un petitorio a la COP. Y en verdad porque nosotros como MAT, también como que un poco enfocamos la energía en el trabajo con las redes, porque la verdad es que ya nos cansamos un poco de esto de la incidencia, producto de que no hemos logrado nada. O sea, además perdimos la constitución que intentamos escribir después del estallido, entonces como que todo nos juega en contra, y también ha costado harto recuperar, volver a retomar el trabajo de las organizaciones luego de la pandemia también. Entonces, en el fondo, nosotros fuimos como con nuestras demandas, que claro, que estando acá nos reconocemos con otras organizaciones y con otras redes hermanas, tanto de Colombia como de Ecuador, de México, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, en donde efectivamente vamos viendo que el tema es unirse más que seguir esperando que los grandes poderes se dignen a cumplir los compromisos que asumen, digamos. Eso... No sé si me fui para otro lado.
Gracias, Cata, por toda la información que nos compartes, pero también todos estos desafíos que quedan pendientes, ¿no? A partir de este encuentro, a partir del abrazo también que tú hablas, desde el cuidado, desde la experiencia del trabajo con el territorio, pero también a partir del cuidado de nuestras fuentes de agua, de nuestros bosques. Entonces, Cata, no sé si quieres incorporar algo más ya para cerrar este espacio, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante y seguir conversando de estos temas también que tú has puesto ahora mismo en esta conversación, pero también de otros que vienen sucediendo en tu territorio.
Y nada, decir que, bueno, fue una experiencia muy hermosa de encontrarse con hermanos y hermanas de todo el Abya-Yala que están ahí pulsando de a poquito también en su territorio, de saber que somos como hormiguitas, que estamos en muchos lugares, que no tenemos que parar, digamos, que debemos seguir trabajando en conjunto, y sí, los desafíos son lo que más tenemos. Así es que bueno, ahí vamos a seguir, y por supuesto ahí cuando pueda conectarme con ustedes, yo disponible, les doy las gracias también por poder contar la experiencia, y ahí nos vamos encontrando, seguro que sí.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.